Ser Podcast.
Diego Pinillos, bienvenido a La Hora Extra.
Muchísimas gracias.
Te he ofrecido agua, pero no te he ofrecido nada de comer. No sé si quieres unos frutos secos, unas
avellanas. No, por favor, podría morir.
Podrías morir, como el protagonista de tu novela, Felices como bestias.
Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi ser, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue? Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera.
Diego Pinillos es segoviano, graduado en Historia y licenciado en Guión por la Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid. Felices como bestias, en Alianza de Novelas, nos cuenta la historia de un joven de 26 años que, tras quedarse sin trabajo, sin dinero y con el corazón roto, Leo, decide abandonar Madrid y buscar refugio en su Segovia natal, de la que siempre había tratado de huir. Este joven, sigo leyendo, ya no es de Segovia, ni del pueblo, ni de sus padres, y decidió no ser tampoco de Madrid, que le den por culo a Madrid. ¿Y tú, Diego, de dónde eres?
Pues mira, acabo de volver de Segovia, de la presentación del libro allí, de mi cumpleaños, y me siento un poquito más de Segovia de lo que me fui. Me he sentido muy arropado allí, la verdad. Está muy bien tratar de huir de un sitio toda tu vida y luego darte cuenta de que no puedes dejar de escribir cosas de allí, que al final eres de allí de alguna manera.
Has nacido artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder. Firma aquí abajo y verás cómo cambia tu vida, es muy fácil ganar. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
El protagonista de Felices como bestias es la reina del pop, es una femme fatal, pero el libro comienza con esta frase: esto te va a molestar, pero eres mucho menos especial de lo que crees. Te quería preguntar, en primer lugar, por esta forma tan original de narrar la novela. El narrador se dirige en todo momento a ese joven protagonista de la historia. ¿Por qué esta fórmula?
Bueno, todo empezó en unas clases de literatura creativa que yo di en la Escuela de Cine con Silvia Herreros de Tejada, una gran escritora, y ella decía que la voz más difícil era la segunda persona. Y resultó que esta segunda persona está en bastantes poemas de Jaime Gil de Viezma, en concreto dos de mis favoritos, sobre todo contra Jaime Gil de Viezma y después de la muerte de Jaime Gil de Viezma, y me parecía que era una forma de referirse a uno mismo que tenía muchísima potencia, porque es esa voz con la que todos nos hablamos y nos llamamos imbéciles a nosotros mismos y decimos, ¿qué cojones estás haciendo, Diego? Pues esa voz es la que yo quería replicar. Era complicado, era también difícil a nivel editorial y literario, pero aposté por ella y estoy contento de jugar con este... Con esta voz de llamarse uno mismo.
Es una apuesta acertadísima, te lo digo. ¿Es eso lo que es la poesía de la experiencia? Que podemos leer ahí un poco al final de la novela, el poeta que crea un personaje sacado de su imaginación como si fuese una novela, una película, ese personaje que debía suplantar al autor, ser como nosotros sin ser nosotros.
Sí, totalmente. Además, la poesía de la experiencia es... fue muy útil para distanciarme un poco del concepto de autoficción, que la verdad es que a mí me encanta, soy un gran lector de autoficción, pero necesitaba que a la hora de construir un alter ego, este fuese diferente a mí en muchos sentidos y que eso me diera libertad. Claro, Jaime Gil de Viezma, cuando escribe en sus poemas, tiene también esa necesidad. Por otras razones, yo creo, porque también está el tema de que era un homosexual en la época del franquismo y que iba a ser leído por su familia, por su entorno, y que tenía que distanciarse un poco de su figura poética, un poco por necesidades reales. Y al final, lo que les pasa a los poetas es que si les lees, automáticamente piensas que son ellos quienes están hablando. Entonces, esa distancia me pareció muy interesante para, primero, no caer en la autocompasión, porque es muy fácil caer en la autocompasión cuando estás hablando de ti mismo y de cosas malas que te han pasado. Y luego también para ponerte un poco más juguetón, para ponerte divertido y para llevarlo a un punto más loco.
Aquí nos gusta también mucho la autoficción, y si algo caracteriza a los que debutáis en la novela es que utilizáis mucho la autoficción, ¿no? Lo hemos visto. Y además, en particular, ese regreso al pueblo, ese regreso a las raíces, muchas veces también la enfermedad o la muerte del padre o de la madre. En este caso no llegamos hasta ese extremo, pero hay un poquito de todo esto en el libro.
Sí, totalmente. Y tengo un amigo, David Muñoz, que también ha sido profesor y que siempre dice, podéis escribirme de lo que queráis, pero no del joven que vuelve al pueblo, por favor, de nuevo. Pero él dice... joder, le has dado una vuelta al volver al pueblo porque es completamente diferente. No es, no es el pueblo como salvación, es el pueblo como lugar al que yo no puedo, o sea, en el que yo tampoco es mi sitio ya, pero con el que tengo que reconciliarme de todas formas.
Uh-huh. En esta historia en la que vamos a ir entrando, no solamente hay una vuelta al pueblo. Decía Unamuno que la lengua es nuestra patria, tú escribes que la infancia es nuestra patria, hay un constante regreso a la infancia, a recordar la adolescencia también, la juventud, París, ese Erasmus en París, esos saltos constantes en el tiempo del presente al pasado, entiendo que también han estado muy influenciados por la escritura cinematográfica, ¿no?
Sí, desde luego. Mm. Además, más que cinematográfica, yo diría que televisiva. Es decir, yo soy guionista de series de televisión, también guionista de cine, pero bueno, en ese camino estamos, es un poquito más complicado. Pero digamos que sí, la novela tiene totalmente una estructura capitular de serie y con flashback y al pasado y una trama del presente que va lineal. Con lo cual, yo no quería distanciarme de eso. Creo que soy todo, soy guionista, pero también quiero ser escritor y que yo creo que aunar esos dos mundos, en vez de ir en contra, creo que puede ayudar. Y creo que en una época en la que estamos, en las que los formatos se juntan, y he dicho, voy a lanzarme con ello.
A propósito de la estructura capitular, fíjate qué tonto que yo no me he dado cuenta hasta terminando ya la novela, casi llegando al final, que los capítulos llevan por nombre títulos de las canciones de este disco que estamos escuchando, de La Oreja de Van Gogh, El viaje de Copperpot, del año 2000. Un disco que entiendo que te ha marcado mucho. Eso sí que molaba, y no las mierdas que se hacen ahora. Podemos leer y por ahí sale Shakira. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, bueno, Shakira creo que no lo menciono en ningún momento.
No sé, o sea, si hay una canción, me parece.
Hay una cosa de no sé, a lo mejor sí que se menciona Alaska, por ejemplo.
Alaska se menciona, pero pues, me ha parecido que había como un ritmo de un reggaetón que buscando la letra vi que era como una canción de Shakira.
Claro, sí, vale, sí, puede que sea que aparece Shakira en algún momento, eso sí, es, como sí, una sí. canción de reggaetón, es cierto. Sí, tienes toda la razón del mundo. Claro, yo decía, claro, estaba pensando en ese capítulo. Nada, sí, o sea, que porque lo digo porque la última canción de Shakira a mí me gustó bastante, creo que te en la cabeza y que no la sacas. Pero bueno, digamos que el viaje de Copperpot para mí es el primer encuentro real con la poesía, porque al final es texto rimado y son las primeras canciones que yo escuché, la primera cinta, la primera música que era solo mía, que la ponía en el coche una y otra vez para pesadilla de mis padres, que estaban todo el rato como escuchando la misma canción, y de alguna manera es este primer gran encuentro con la emoción, el símbolo, la metáfora, y entonces me parecía que para traerte al pasado, no podía tirar solo de Machado y de Gil de Viezma, porque qué tipo de personaje construye su identidad solo a partir de ellos, sino que también estamos influenciados por una cultura pop, como hemos comentado, las series, el cine, la música, y creo que ahí La Oreja de Van Gogh y en concreto ese disco son claves para entender mi propio pasado. Yo escuchaba esas canciones y no las entendía, pero las cantaba, y cuando de pronto yo me distancié de esa música y volví a escucharlo, habiendo vivido esas experiencias amorosas desastrosas, que además prácticamente todas las canciones hablan de una especie de ausencia, entonces ya ahí conecté de alguna manera y dije, ostras, esto me está retrotrayendo a mi pasado cuando escuchaba las canciones, pero también me está haciendo entender lo que estoy sintiendo ahora. Entonces es mi Magdalena de Proust, Amaya Montero.
Claro, porque hay una frase también que me gusta mucho y es que la vida iba en serio, no lo empieza a comprender uno más tarde, como todos los jóvenes, y entiendo que claro, tiene que pasar un poco de tiempo y de poso de experiencias para comprender determinadas cosas. Hay muchas series, hay mucha música, no solo de La Oreja de Van Gogh, hay otra canción que es también muy recurrente.
No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez,
Prometo no poner tic-tac de la oreja de Van Gogh, pero sí este bolero de Lucho Gatica que tiene esta canción.
Esta canción me la cantaba mi madre cuando íbamos a dormir. Yo era un niño súper asmático que muchas veces tenía que acabar en urgencias. Y mi madre siempre me trataba como de relajarme cantando. Y era curioso porque a mi hermano le cantaba otra canción completamente diferente y me decía, esta es para Alfonso y esta es para ti. Y la mía era tristísima. Y además a mí me hacía pensar siempre en su muerte, ¿sabes? O sea, como que era mi mayor miedo. Que, ¿sabes? O sea, porque me estaba cantando una canción de una despedida en la que alguien que quiere mucho a una mujer se despide de ella. Entonces yo, de pronto, había como un punto ahí, un miedo que yo quería trasladar a la novela. Uh-huh. Afortunadamente hay cosas en la novela que no son ciertas, no voy a hacer muchos spoilers, pero no son ciertas, porque he querido crear una distancia con el personaje, también crear una distancia con los personajes de mis padres, pero... A mí me interesa mucho cómo cada uno tiene su música y cómo esa música se va trasladando de generación en generación y se queda impresa de alguna manera. Porque yo tenía el viaje de Copperpot, pero mi madre tenía los boleros, pero también, y junto con mi padre también estaba Serrat y ese disco de Antonio Machado, que luego fue mi primer contacto con una poesía ya como más poesía, ¿no? Mm. Entonces ya estaba obsesionado. Yo tenía como 8 años y no paraba de cantar cantares y... Y todas las canciones de ese disco que son maravillosas.
Mm-hmm. Me surgían muchas preguntas a medida que iba leyendo el libro, las vas respondiendo poco a poco y sobre todo en la nota final que añades, ¿no? Cuentas que empezaste a escribir este libro o decidiste escribirlo, lo escribiste durante la pandemia y como has venido adelantando ya en la entrevista, hay un homenaje, entre otros, pero especialmente a Jaime Gil de Viedma. ¿Por qué?
Pues durante mucho tiempo yo estuve buscando un referente, alguien que, porque yo creo que si algo me ha faltado a mí, sobre todo a nivel LGTB, en uh-huh. Segovia, han sido referentes. O sea, he sufrido homofobia, como creo que muchas uh-huh. otras personas, pero no es como una violencia tan directa como una violencia invisible, como de esto no existe, no tiene ningún amigo de mis padres, ningún profesor lo decía claramente, ningún familiar, no había nadie, porque los que hay se suelen ir, nos vamos a Madrid, nos vamos a Barcelona. Entonces, yo siempre he tenido que buscar mis referentes de manera literaria. Entonces yo, por ejemplo, he sido un gran fan de Oscar Wilde desde mi primer momento de lector, porque también era un niño gótico. Entonces Oscar Wilde lo tenía todo, menos una distancia temporal, porque murió a finales del siglo XIX, y también despacio, ¿no? Era un irlandés que vivía en Londres, o sea, era como... Pero sin embargo, Jaime Gil de Viedma era español, era mucho más cercano a mí en el tiempo, se murió solo 3 años antes de que yo naciera, y además tenía una idea de la sensualidad masculina muy elegante, él era irónico, era casi aristocrático, que a mí me encanta, y vivía una sexualidad de la sombra. A mí me gusta Gil de Viedma porque es un personaje en las sombras, uh-huh. o sea, tiene muchísimos claroscuros, y yo creo que ahí es donde radica la esencia, porque yo también he tenido que vivir mi sexualidad de las sombras, yo también sé lo que es, incluso habiendo ya salido del armario, por así decirlo, en Madrid, yo seguí ocultando una parte de mi vida en Segovia, y eso te lleva a vivir la sexualidad y el amor de una manera como muy sórdida, muy como escondiéndote todo el rato. Entonces yo ahí, por una cuestión de contexto, le entendía perfectamente y sentía que él me entendía a mí, este moro, este... Y luego, casi igual de importante, él estaba enamorado de la provincia de la que yo había estado tratando de vivir toda mi vida. Entonces es curioso cómo yo, a través de un catalán pijo, he aprendido a amar el sitio de donde vengo, ¿no? O sea, porque es una cosa que nos pasa mucho a los castellanos, que tiene que venir Becker o Antonio Machado o Jaime Gil de Viedma a decirnos la belleza que radica en este paisaje. También los hay castellanos, como Miguel Delibes, pero... Creo que me entiendes.
No sé si estoy haciendo un spoiler, pero me parece una fantasía que este joven encima se acueste con Jaime.
Bueno, es que esta novela está hecha porque yo me quería acostar con Jaime Gil de Viedma y me veo imposibilitado por razones evidentes. Según mi editor, soy un necrófilo.
Enseguida te pregunto por la sexualidad, que también me ha interesado mucho, pero bueno, además de Oscar Wilde o Jaime Gil de Viedma, Víctor Hugo, Sartre, Dumas, Annie Ernaux, Machado, Lorca, María Zambrano, Jaime Salinas, los hermanos Goytisolo, Terence Moix, o sea, hay una infinidad de escritores, la mayoría o casi todos de la segunda mitad del siglo XX, son todos todos estos los que han dejado huella en tu camino?
Sí, depende. Quiero decir, algunos para bien y otros para mal, por ejemplo. O algunos que me han resultado más indiferentes, digamos, pero que sí que estaban allí por el propio contexto de Jaime Gil de Viezma. Uh-huh. Sí, yo, por ejemplo, mi adolescencia ha sido de literatura gótica por todas partes, Marie Soleil o el romanticismo de Goethe. ¿Sabes? O sea, hay como un punto en el que yo me sentía muy identificado y que yo creo que fue mi primer gran acercamiento a la literatura. Pero luego, conforme he ido madurando, me he dado cuenta de que esta generación de los 50 está relativamente olvidada, yo creo que por cercana en el tiempo, pero también por encontrarse en un contexto que ahora nos es muy diferente, que es este mundo del franquismo y este mundo de la poesía social que está tratando de huir un poco del simbolismo, pero que no puede parar de tener como un compromiso. Y yo creo que el que mejor ha sobrevivido ha sido Jaime Gil de Viezma, pero que luego hay otros muchísimos autores que son maravillosos, pues como José Agustín Goytisolo, Juan Goytisolo en la novela, Carlos Barral, que era un gran poeta también. Luego, anterior, por ejemplo, también era contemporánea a Gil de Viezma, Gloria Fuertes, que es una poeta que ahora mismo sí que está, yo creo, empezando a tener la relevancia que yo creo que tiene, que debe tener, e incluso anteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, María Zambrano y Antonio Machado, que son personajes que están muy ligados con Castilla y con Segovia en concreto, para mí han sido como esa primera constancia de que el lugar del que yo provenía tenía un punto literario, tenía una belleza y una inspiración que a lo mejor yo podía captar de alguna manera. Uh-huh.
Hace un mes más o menos hablábamos con Marta Jiménez Serrano, que ha publicado No todo el mundo, un conjunto de relatos sobre el amor contemporáneo, el amor heterosexual en la ciudad y muy influido por las redes sociales, por Tinder en particular. Aquí también hay mucho de esa búsqueda de la identidad también a través de las redes sociales. ¿Se puede buscar la identidad en una aplicación como Grindr, que está llena de náufragos?
Totalmente. Uh-huh. Yo creo que además Grindr, yo creo que no ha terminado de destapar del todo el armario, porque yo creo que aquí en Madrid sí, o sea, tú abres el Grindr y la mayoría de la gente, afortunadamente, ya ves caras, pero os invito, si alguno tiene esa aplicación, a abrirlo en cualquier punto de Castilla y León. O sea, es imposible casi encontrar primero gente a la redonda, porque si lo abres en Segovia ya te llega gente de Madrid, de Valladolid, porque
70 kilómetros,
porque
sí,
es como imposible. Pero luego además también hay este punto como de que solo hay imágenes sin foto, y esto es tristísimo porque son gente que al final está viviendo su vida en la clandestinidad y que se avergüenza de estar allí. Y a mí me parece que Grindr es una aplicación perfectamente lícita para que cada uno haga lo que le dé la gana. Yo he conocido a mi actual pareja en una aplicación de este tipo, entonces Yo creo que es una manera perfectamente lícita para encontrar la identidad y para incluso enamorarse. Mm-hmm.
Personas sin foto o personas detrás de una máscara también me ha recordado un poquito al debut en la novela de J. Linares, que también era un regreso al pueblo de la infancia y a esa infancia o adolescencia marcada por el bullying, una adolescencia siempre gris, podemos leer aquí en tu novela. Hace un año entrevistaba a Tim Burton y me encanta que te acuerdes tanto de él en este libro. Nos contaba cómo la imaginación y la fantasía le ayudó de niño a no sentirse tan raro, o al menos a no sufrir por ello las burlas de los demás, los insultos, el acoso escolar.
Well, no, man, those feelings when you're a child, they never leave you. You know, it's like we were talking about earlier. It's like they you know, those traumas, even though you get through them and you deal with them.
Y nos decía que al final en la vida siempre estás alerta, siempre huyendo, porque esos insultos, esos traumas, esos sentimientos de niño te van a acompañar toda la vida. ¿Estás de acuerdo? ¿El gris al final acompaña toda la vida?
Sí, de hecho es muy triste como yo, cuando es que pienso en, sobre todo en mi adolescencia en Segovia, me lo imagino siempre gris. Y Segovia no es una ciudad que, o sea, sí que tiene muchos días nublados, pero no es una ciudad del norte, entiéndeme. Y ahora cuando voy hace mucho sol. Pero yo siempre que la recuerdo es como gris, y recuerdo como inviernos larguísimos de ida al instituto, del instituto a casa, en esas tardes de viernes eternas que tratábamos de pasárnoslo bien, pero es una ciudad en la que el ocio es muy complicado. Si tienes 16 años no hay otra razón que irte a beber por ahí, porque de verdad, yo lo digo en un momento de la novela, digo, botellón a menos 15 grados bajo cero, que lo he hecho, y la gente divirtiéndose a base de peleas, que no digo que toda Segovia sea así, pero que hay un punto en el que los adolescentes casi nos vemos empujados a ello, y yo digo lo de Castilla-Rusia, ¿no? Porque hay como una manera de beber para combatir a la vez el frío y el aburrimiento, que es como un problema grave, yo, o sea... Entonces, sí, para mí Segovia es una ciudad que la recuerdo gris, que ahora ya no creo que sea gris para mí, pero que en ese momento sí está de ese color. Y bueno, es que para mí Tim Burton es como mi primer gran amor con el cine. Yo a partir de Tim Burton, que es esta cosa que me ha pasado también con Gil de Viezma, ¿no? Que a base de obsesionarte con un autor empiezas a descubrir todos los autores de alrededor. Y yo con Tim Burton he descubierto a todo el expresionismo alemán, a Janusz Wangmeier y todos los marionetistas checos que me fascinan. He conocido a Fellini, que ahora mismo es mi director preferido. Entonces, y todo ha sido a partir de él y de cómo él interaccionaba con sus propios monstruos y buscaba él también como sus referentes y su estética y su manera de estar en el mundo. Y cuando eres un chico de Segovia que te sientes rarísimo, que por muchas razones, no solo por el tema de ser gay, sino porque te sientes muy muy raro, de pronto en un mundo que está completamente ordenado, en el que no se puede destacar, porque si destacas eres señalado, es que eres Eduardo Manos Tijeras. Entonces yo digo, es que Eduardo Manos Tijeras puede suceder en una urbanización de California, podría suceder en una ciudad de provincias.
Y este es un homenaje a las ciudades de provincias, a no despreciar la vida de provincias. Me gusta que hayas mencionado a Fellini con una cita de Fellini, creo que empieza el libro. Fellini es pasión carnal y voluptuosa, nos decía Manuel Vilas también hace un par de meses. También es un homenaje a todos esos hombres bailando juntos para espantar los demonios con los que lucharon en sus diferentes Segovias particulares. Hoy seguimos sufriendo la caza al maricón. ¿Qué avances y qué retrocesos ves hoy en cuanto a poder vivir la sexualidad abiertamente?
Pues mira, yo hasta hace unos días estaba diciendo que creo que la cosa estaba cambiando, por lo menos en Segovia, y que creía que yo ya hace 10 años que no vivo allí, entonces pues tampoco lo tengo como tan claro. Pero para mí la sensación que veo es como que los jóvenes ya están más concienciados, tienen muchísimos más referentes. Claro, ya hay gente, aunque tú no lo tengas en tu familia, es que hay gente gay que son profesores, como tantísimos amigos míos, que lo verbalizan en clase y que no tienen ningún problema al respecto. Pero ayer se me acercó la chica que para mí es la gran esperanza de Segovia, es una amiga mía que se llama Lola, que tiene como 17 años y que está estudiando bachillerato allí. Y me dijo, Diego, yo creo que no están cambiando tanto las cosas como lo dices. Y me dio muchísima pena. Me dio muchísima pena porque ella notaba que se sentía muy identificada con lo que yo decía. Y digo, joder, pues es que a ti y a mí nos separan más de 13 años, casi. Entonces, ¿qué está pasando? Pues a lo mejor sí continúa esta cosa del señalamiento al que es diferente. No creo que sea una cosa de provincias, como tú has dicho. Esto es un alegato también a decir que mi reconciliación con Segovia ha venido en gran parte de entender que la culpa no era propiamente de Segovia, que la culpa es de un modelo de España que vacía unas zonas con respecto a otras. Es decir, Madrid y Barcelona molan muchísimo y tienen muchísima diversidad porque estamos todos aquí. Entonces, claro, dices, claro, te resultaría fácil, ¿no? Anda, pues vete a vivir a Segovia. Pues es que es imposible. Primero por trabajo y luego también por una manera de relacionarme sexoafectivamente. Entonces, eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar no solo por la gente, sino más bien a base de políticas públicas que son las que incentivan que haya un trabajo a lo mejor más cultural allí, que haya más diversidad, que la gente esté más informada, porque yo creo que ayer en la presentación mucha gente se sorprendió con la soltura con la que hablo de temas que para la gente es como un poquito shock a veces.
A propósito del trabajo, se habla también de la precariedad, del periodista en este caso, pero puede ser la precariedad del escritor al fin y al cabo, del guionista, ahora que los guionistas en Hollywood se han puesto otra vez de huelga. ¿Cuál es la situación del escritor? ¿Ha sido complicado para ti que te publiquen la novela? ¿Qué hay que tener?
Bueno, yo creo que suerte. Yo creo que he tenido bastante suerte. Yo critico la precariedad laboral porque la hay y porque yo la viví de alguna manera. Tuve mucha suerte al salir de la escuela de cine, pero es verdad que cuando a mí me echaron de un trabajo en el que yo estaba muy contento y que creía que lo estaba haciendo bien, me autofustigué y pensé que que a lo mejor no era tan especial, que a lo mejor no era tan, no tenía lo que hay que tener, pero yo creo que si sigues escribiendo, por ejemplo, a mí me echaron del trabajo y ese mes me fui con mi hermano a San Sebastián, que estaba allí viviendo, estaba estudiando en el Conservatorio Superior de allí, y me fui ahí y empecé como a idear nuevas ideas porque yo tenía que seguir escribiendo y tenía que salir de ese bucle. Y yo creo que esas ideas generan más ideas, y como en este tiempo ya empecé a germinar la novela, escribí una obra de teatro y luego ya fue cuando... Bueno, esto no se lo he contado a nadie, pero fue muy divertido. Yo he hecho las cartas, ¿vale? Porque como si alguien lee el libro, entenderá que soy un poco mística. Y me eché las cartas a mí mismo y vi que... O sea, ¿qué va a ser de mí? Entonces vi como muchas dificultades, pero al final la carta final es el sol. Que si alguien controla de tarot es como la mejor carta que te puede tocar. Como en el futuro, de pronto apareció el sol. Y al día siguiente me llamaron Javier Calvo y Javier Ambrosi para participar en la serie de La Veneno. Entonces, claro, yo que estaba en ese momento deprimido de mi vida, pronto me puse a chillar, ¿sabes? Es un día casi de ataque de ansiedad que tenía, y de pronto eso, ¿sabes? Entonces hay veces que las cosas suceden, tienes que tener suerte, pero también tienes que currártelo. Y yo creo que la base para acabar publicando es leer mucho, leer muchísimo. Yo he aprendido mucho de mis amigos de aquí de Madrid que lo que hay que hacer es leer, y que hay que comentar lo que lees, que tienes que recomendar libros, que tienes que construir tu generación a base de eso. No tanto de como de me voy a poner a escribir y voy a contar mi historia, sino también de aprender de cómo lo han hecho otros y comentarlo, y criticar y discutir y pegarte porque a ti no te gusta salir Rooney o no sé qué. ¿Sabes? O sea, hay un punto ahí que es divertidísimo, pero que también es que instruye. Instruye y también crea contactos. Yo lo que recomendaría sería, si quieres hacer pelis, ve muchísimas pelis. Y si quieres leer, o sea, si quieres publicar un libro, lee muchísimos libros.
Claro. Fomentar la lectura también desde la educación en los colegios. Corrígeme si me equivoco, pero creo que también hay un homenaje a Elvira, ¿no? A esas profesoras de las que tanto hemos aprendido, casi todo lo hemos aprendido.
Sí. Elvira está basada en Silvia Herreros de Tejada, que es la persona que me presentó ayer en Segovia. Y que fue un poco mi guía espiritual en este mundo de la escritura. Fue con ella con la que empecé a escribir un relato en segunda persona y empecé a ensayar. Entonces, a mí me parece que cuando estás buscando referentes, los profesores tienen una influencia brutal. Yo este año ha sido la primera vez que he dado clases de guión en la Escuela de Cine, y ves cómo te miran y las ganas que tienen de aprender y de escribir, y que luego se te acercan y te dicen, he aprendido muchísimo este curso. Además, mis alumnos fueron monísimos, que me trajeron un ramo de flores y unos bombones porque sabían que era la primera vez que daba clase, y después de un montón de meses juntos me hicieron como este pequeño homenaje. Te das cuenta de la capacidad que tienes de influir en la gente. Y entonces, si esto sucede con gente que está estudiando cine, que ya son adultos, que tal, no me quiero imaginar con los adolescentes. Yo no solo hablo de Elvira, también hablo de una profesora que yo tuve en lengua, con la que formamos un periódico, que se llamaba Ana Garrido, y con la que he perdido el contacto ya desde hace muchos años, pero que de alguna manera es de estas profesoras que te incentivaban a escribir y que veían algo especial y lo potenciaban. Y eso, en una Segovia gris, créeme que es súper luminoso.
Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos, mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la deshicimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio.
Entre Amaya y Leire.
Pues es que yo creo que un poco la conclusión a la que saco es que las dos. O sea, sé que es poco arriesgado, pero es que yo he querido muchísimo a Maya. Estaba enamorado de ella, es mi primer amor cuando era pequeño. Y es que Leire me encanta. Yo sigo escuchando La Oreja de Van Gogh y me fascina. Yo la he seguido escuchando, además. Pero me he reconciliado ahora con esa parte. Y creo que el último disco es una pasada, pero una pasada. Y yo creo que se tiene que seguir escuchando La Oreja de Van Gogh, y se tiene que seguir escuchando a Maya Montero, que por cierto tiene mucho que ver con Jaime Gil de Viedma.
Nos has dado ya una pista. Peor que una página en blanco es que no haya páginas en blanco. ¿A qué páginas en blanco te estás enfrentando ahora?
Pues... vampiros. Yo no me quiero desligar del mundo del terror.
Del cementerio
otra vez, del punto irónico, porque yo en el fondo soy una necrófila. Y, ostras, a mí me parece que el vampiro tiene un punto importantísimo con relación a la juventud y a la eternidad y a esta cosa como que se nos escapa. Y creo que es una novela que va a ir sobre el fin de la amistad, que me parece muy interesante porque la gente habla del fin del amor, pero no se habla del fin de la amistad desde un punto de vista súper friki.
Uh-huh. Hasta entonces, a disfrutar de Felices como bestias en Alianza de Novelas. La literatura es una parte de la realidad, la parte de la realidad que mejor y más ampliamente explica el resto de la realidad. De hecho, escribir es construir identidades, caballerete, pero también despedirse de ellas. Diego Pinillos, gracias por haber estado en La Hora Extra.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo.
Cadena Ser. La radio.